Vamos a abrir nuestras Biblias en esta noche en el libro de Hechos de los Apóstoles y vamos a leer algunos versículos allí en el capítulo 1 y en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Solamente algunos versículos, pero son muy importantes. Deseo, queridos hermanos, que prestéis mucha atención a la lectura para que Dios nos hable por medio de su palabra. Hechos 1 y los primeros 5 versículos. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora vamos a pasar al capítulo 2 y os invito a leer conmigo un extracto simplemente de lo que yo denominé el otro día el primer gran sermón de la era cristiana. Aquí está en el capítulo 2 y yo voy a leer más bien el clímax de este sermón para que veamos hasta a dónde estaba llegando Pedro con todo lo que estaba diciendo. A ver, ¿cuál es el clímax de todo esto? Vamos a ver lo que es el clímax. El sermón mismo comienza en el versículo 14, el capítulo 2, con la frase: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. Esto es una buena manera de empezar una predicación, ¿verdad? Que todo el mundo sepa que ahora comienza la predicación del Evangelio. Bueno, y el clímax de esta predicación, pues ya lo tenemos, parte del clímax en esta misma página que tenemos delante de nosotros, pero otra vez vuelve el apóstol hacia el final de su sermón, en el versículo 32, vamos a coger el hilo allí. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Este es el clímax. Vosotros le cogisteis, le matasteis, le pusisteis en una cruz, hicisteis esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, y ha desaparecido del escenario. No lo habéis visto más. Y creéis que esto es el final del asunto, pero señores, nosotros tenemos un mensaje que comienza aquí, el gran clímax. Este Jesús ha resucitado, lo ha resucitado Dios. Nosotros somos testigos de esto, y por esto comenzamos a predicar el Evangelio. Y no solamente que Dios le ha resucitado, de los cuales nosotros somos testigos, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, Salmo 110, ¿os acordáis? Versículo 1, los que estabais aquí el domingo. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Uf, vaya efecto que esto tuvo en esa gente en aquel entonces. Es un extracto del primer sermón de la era cristiana y más bien el extracto que nos da el clímax del sermón. ¿Hacia dónde vas, Pedro, con todas estas palabras? Pues a esto, que Dios le ha resucitado de los muertos. Y no solamente ha resucitado, no le vais a ver andando ahora por las calles de Jerusalén, ni por Galilea, ni por Nazaret, ni por ningún sitio. Está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, conforme a lo que decía la profecía del Antiguo Testamento en Salmo 110 y otros sitios también. Ahora vamos a ver en el capítulo 3 el clímax, un extracto del segundo gran sermón del día de la era cristiana, y es en el capítulo 3, y vamos a leer también más bien el extracto que nos da el clímax. Otra vez veis en el capítulo 3 que el sermón comienza con casi la misma frase o la misma forma de comenzar en el versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas. Introducción del sermón. Y ahora aquí viene el sermón. Desde el versículo 12 en adelante. No es tan largo, parece ser, como el primer sermón. Vosotros le cogisteis, le matasteis, mira, entregasteis y negasteis, el versículo 13, matasteis al autor de la vida, le negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, matasteis al autor de la vida, a quien Dios le resucitó, otra vez la resurrección, pero todavía esto no es el clímax. Sigue adelante y el clímax os lo quiero coger con vosotros en el versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, estos tiempos. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo le reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que Dios habló por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Clímax del segundo gran sermón del día de después del día de Pentecostés, del capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, ahora no la resurrección del Señor Jesucristo, aunque esto lo recoge dentro del sermón, pero ahora es yendo hacia ese momento futuro, cuando Dios enviará a Jesús. ¿A quién es necesario, dice Pedro, que los cielos le reciban hasta? Reminiscencias otra vez del Salmo 110, como decíamos el domingo. ¿Veis lo importante que es el Salmo 110? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos. Y esos tiempos de la restauración de todas las cosas están centrados en la segunda venida del Señor Jesucristo. Y las cosas aquí en este mundo, ni en España, ni en Europa, ni en el mundo entero, ni en ninguna parte, nunca se van a arreglar, nunca van a ser restaurados, Dios permitirá, en algunos momentos de nuestra sociedad o historia, mejores tiempos o peores tiempos. Pero restaurar todo lo que está desquiciado en este desgraciado mundo, queridos amigos, que yo decía el otro día, mientras nosotros vivimos bien aquí, están viviendo en la suma miseria millones y millones y millones de seres humanos que tienen el mismo derecho de vivir bien como tú y yo. Y si tuviéramos vista para ver cómo está pasando y qué está pasando en el mundo y en nuestra sociedad, no nos vayamos a engañar, porque están pasando también en España y en Inglaterra, en nuestra sociedad tan culta, tan civilizada, tan bien, tan próspera, cosas que nunca soñábamos con ver cuando aún yo era joven, no se veía, me parece a mí, las cosas que están viendo en el día de hoy. El día de la restauración de todas las cosas está centrada, envuelta, con la segunda venida del Señor Jesucristo a nuestro mundo. Ayer estábamos viendo cuatro razones, si os acordáis, y es un poco importante recordar lo que oímos, porque si no, en vano predicamos la palabra de Dios. Estábamos recordando, viendo cuatro razones por qué parece que en el día de hoy gran parte del pueblo de Dios está perdiendo la visión de la segunda venida del Señor Jesucristo. Como decía nuestro hermano, ya no se habla como antes. Y como no se habla, no tenemos la esperanza y no tenemos la visión, porque esa visión es una cosa que se desvanece muy rápidamente. Mantener la visión de las cosas espirituales es una cosa que hay que cultivar y cuidarlo. Porque si no, enseguida bajan las nieblas, las nieblinas y los tufos y las cosas de este mundo y se esconde la visión y lo perdemos. Y comenzamos a vivir con nuestra visión en otras cosas, como decíamos ayer. La primera razón que decíamos, si os acordáis, es porque gran parte del pueblo de Dios en el día de hoy no lee ni estudia la palabra de Dios como solíamos leerlo y estudiarlo hace 40 o 50 o 30 o tal vez 20 años. Hay tantas cosas ahora que nos comen el coco, hay tan poco tiempo, según dice la gente, no hay tiempo para esto, no hay tiempo para lo otro, que la primera cosa que parece que ser que cae víctima de este problema es nuestra personal relación con el Señor por medio de su palabra y por medio de la oración. Y como no se conoce, no se lee la Biblia tanto como antes, hemos perdido la visión, hemos perdido contacto con el mundo de la Biblia y hemos perdido contacto con ese mundo sobrenatural de Dios al cual la Biblia nos con el cual la Biblia nos pone en contacto, y como consecuencia hemos perdido contacto de todas con todas esas gloriosas y grandes realidades que tienen que ver con ese mundo y el programa de Dios para ese mundo y su intervención un día en este mundo, todas las cosas que tienen que ver con la gloriosa segunda venida del Señor Jesucristo. Y decíamos, queridos hermanos, que la única manera de mantener viva y fresca y real la visión en nuestros corazones y vidas es de sumergirnos en la palabra de Dios diariamente, respirar Biblia, vivir Biblia, comer Biblia, mascar Biblia. Las grandes profecías que tienen que ver con el reino futuro, con la venida del Señor Jesucristo, y hay muchos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Alguien dijo el otro día, allí en Inglaterra, no sé quién era, que yo estaba escuchando, que se ha dicho que de cada, me parece que son de cada 23 o 25. ¿Era 23 o 25? Vamos a decir 25, por no exagerar. De cada 25 versículos en el Nuevo Testamento, uno tiene que ver con la segunda venida del Señor Jesucristo. Fijaos si no hay material en la palabra de Dios, si es que estamos leyéndolo continuamente y meditando en lo que estamos leyendo. La segunda razón por qué mucho pueblo ha perdido la visión de la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿os acordáis? Es la desanimación. Mucha gente dice, pero aquí está el problema, querido amigo. Han estado diciendo durante generaciones, durante años, durante siglos, el Señor va a venir. Han habido grandes conferencias, dicen que en todas las señales indican que está a las puertas, que estos son los últimos tiempos. Y hace 100 años decían que estos son los últimos tiempos. Y hace 200 años decían que estos son los últimos tiempos. Y hace 500 años decían que el Señor estaba a las puertas. Y es muy difícil mantener tu interés, tu entusiasmo, tu credibilidad en estas cosas, cuando pasan las generaciones y todo el mundo está diciendo está cerca, y esto lo han dicho desde hace siglos. Sí, y decíamos ayer, no solamente desde hace siglos, hace 2000 años lo estaban diciendo, como decíamos en la Biblia. ¿Y cómo mantener nuestro interés? Hay gente que dice y cree, entonces esto, en fin, ya es cosa que no se puede uno estar pensando y meditando en esas cosas, porque es que no pasan. Y estábamos viendo, queridos hermanos, como nosotros vivimos, y tendré oportunidad de volver a este tema tal vez otras veces y tal vez otra vez esta noche, de recordaros que estamos viviendo en un momento muy singular de la historia de este planeta Tierra, tú y yo. En un momento de gran privilegio, porque podemos mirar atrás en la historia y ver cosas que ya han pasado, y estas cosas que han pasado y que nosotros sabemos que han pasado deberían de afianzarnos en nuestra fe y animarnos, no desanimarnos. Decíamos, como 2000 años por lo menos antes de la primera venida del Señor Jesucristo hubo una promesa de la venida del Mesías, quien aplastaría la cabeza de la serpiente, y durante 2000 años lo esperaban, hasta que la mayor parte de la gente ya no lo esperaba ni lo creía ni lo quería saber. Y cuando menos esperaba, el Señor vino, y eso lo sabes tú y lo sé yo. Y si pasó una vez, ¿qué han pasado otros 2000 años? Todavía no, ¿verdad? Eso es 1992, ¿no es? Por allí andamos ahora. Todavía quedan algunos años. No os desesperéis, la historia te enseña que Dios cumple sus promesas. No tenemos ninguna excusa por desanimarnos. Y Dios quiere que vivamos, que cada generación de creyente viva con esta expectación de inminencia de la segunda venida del Señor Jesucristo. Me parece a mí que solamente el hombre y la mujer, solamente en la medida que Dios nos ayude a nosotros a vivir con este sentido de inminencia, solamente así seremos salvados de muchas tragedias en nuestras vidas espirituales, queridos amigos, y de muchísima mundanalidad, y de muchísima superficialidad, y de muchísima mentira, y de muchísimas cosas que nos dañan. No perdamos la visión por desanimación. Dios es fiel y cumple sus promesas. Y un día tú y yo Como no tengamos cuidado, lo vamos a encontrar de repente en una situación y vamos a decir, ahí va. Si a fin de cuentas es verdad, mira, está pasando. Y yo ya había perdido la esperanza de esto. Que no nos pille por sorpresa, queridos hermanos. Otros porque se han vuelto cínicos y han perdido la visión así. Ya estábamos diciendo ayer que uno de los problemas que tenemos entre nosotros en el día de hoy, y siempre tal vez, en fin, lo hemos tenido, pero muy acentuado en estos tiempos, es este fenómeno de que hay tantas escuelas de interpretación diferentes sobre temas proféticos, que unos dicen por aquí, y otros dicen no, por aquí, y otros dicen no, por aquí. Y estos dicen que estos están totalmente equivocados, y estos dicen que estos están totalmente equivocados, y estos dos dicen que este está equivocado, y este dice que esos dos están equivocados. Y entonces nadie sabe qué creer, y muchos se han vuelto cínicos y dicen, bueno, ellos mismos que son los enseñadores y teólogos y profesores en las escuelas y seminarios bíblicos, no se aclaran entre ellos. Y unos escriben grandes libros y otros escriben grandes libros y unos artículos en las revistas cristianas poniendo negros a los otros y los otros poniendo doblemente negros a los primeros. Y oye, es muy difícil, yo lo entiendo, algunos se han vuelto muy cínicos. ¿Y cómo podemos salvar esta situación? Queridos hermanos, intentábamos... Se han vuelto cínicos hasta el punto de decir, yo no quiero oír nada de este tema ya. Me lo han dicho a mí alguna vez. No me hable más de esto. Y eres tonto tú por interesarte en estas cosas. No nos podemos permitir el lujo, si es que es lujo. Eso no es la palabra correcta, pero no sé cuál otra usar. No nos podemos permitir el lujo de adoptar esa actitud, queridos hermanos. Porque adoptar esa actitud no es decirme a mí o al otro, oye, no quiero que tú me hables de la segunda venida ni de temas proféticos, porque estoy harto de todo esto. Es que no soy yo quien hablo de temas proféticos, es Dios quien habla de temas proféticos. Y el hombre que dice no quiero, está diciendo a Dios, no me hables, Dios, no quiero escucharte, no me interesas. En estos aspectos no me interesas, y eso es muy solemne decir eso a Dios. Dios ha hablado. No te puedes permitir el lujo, si eres creyente, decirle a Dios, no quiero escucharte, en ninguna área de las cosas que Él ha hablado. Ahora estábamos diciendo, como el apóstol Pedro ayer mismo decía, hermanos, hay cosas difíciles en todo esto. Aún el apóstol Pedro reconocía que había cosas difíciles. Que nuestro amado hermano Pablo ha hablado en muchas de sus epístolas, y como hay algunos que no entienden, tergiversan las cosas y sacan toda clase de cosas. Pero, ¿como consecuencia qué? Dice Pedro. Pues hermanos, yo he decidido, y os aconsejo también, que no penséis más en las cosas proféticas. No, todo lo contrario. Pedro en sus epístolas está diciendo, hermanos, os quiero recordar siempre estas cosas. Son tan importantes, y aunque sean difíciles, por favor, como dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, creerlo, hermanos. No lo vais a poder entender todo. Es demasiado grande, y aleluya por lo grande que es y lo complicado que es. Tengamos fe y paciencia y humildad, y busquemos interesados con humildad delante de Dios y con respeto mutuo, los unos para con los otros, y las opiniones de todos, si queréis, no dejemos que esto nos pierda o vaya a perder la visión en nuestros corazones. Queridos hermanos, mantengamos la visión delante del Señor. Otros han perdido la visión porque están afectados por el espíritu del mundo. Esto es el cuarto punto, y esto va a ser lo que nosotros vamos a estar meditando más esta noche. Yo decía ayer, al finalizar el estudio, que vivimos en un mundo muy sofisticado en el día de hoy, muy moderno, muy científico, muy sofisticado, muy inteligente. Y te dicen, mira, es que estas cosas fueron escritas en unos tiempos precientíficos, ¿sabe usted? Donde la gente no sabía dónde tenía la mano derecha en cuanto al cosmos, no conocía su cosmos. Hoy en día nosotros conocemos el cosmos y cómo funciona, y todo esto de alguien subiendo por las nubes y bajando por las nubes y 50.000 cosas milagrosas similares, eso no se puede creer en el día de hoy. Y tienen muchos argumentos, y lo malo es que no es simplemente el pensamiento científico o de la pseudociencia y los que usan y manejan la ciencia popular, que son agnósticos o ateos o mundanos, El problema es, por lo menos en mi país, que muchos teólogos que se ponen cada domingo en plataformas como estas, pero más suntuosas, en grandes catedrales y grandes iglesias por todo mi país, muchos de ellos, que son del ala liberal o modernista, han intentado adaptar su evangelio, su mensaje, su teología a estos conceptos modernos científicos. Y entonces lo que están haciendo es desmitificando la Biblia, quitando todo elemento milagroso, sobrenatural, y presentando un evangelio muy diferente. Y usando toda clase de argumentos que son los que vamos a ver en esta noche. Así que vamos a examinar esta noche algunos de los argumentos que el mundo incrédulo usa para desmentir las aseveraciones bíblicas sobre la segunda venida del Señor Jesucristo. Y si os parece un poco negativo esto, que vamos a estudiar argumentos de los incrédulos, esto es un poco negativo porque no habla de lo positivo. No va a ser negativo por la siguiente razón. Porque al examinar los argumentos, queridos hermanos, nos vamos a ir viendo lo que la Biblia de verdad dice, y viendo lo que la Biblia de verdad dice sobre la segunda venida del Señor Jesucristo, en contraste con lo que dicen ellos, nos iremos afianzando más y más en nuestra fe y asegurándonos más y más de la realidad de las cosas que dicen. Porque ha pasado en Inglaterra, por lo menos muchas veces, que sencillos jóvenes que han salido de sencillas asambleas o iglesias locales donde el ministerio no ha sido gran cosa, tal vez, y los queridos hermanos han hecho lo mejor que han podido, nadie se les culpa por esto. Pero después han ido al gran mundo de afuera, a la universidad, y han topado con estos argumentos y no saben cómo contestarlo, entonces tambalean en su fe. Pero si pudiésemos ver que sí que la Biblia tiene contestación, podemos afianzarnos en nuestra fe. Y cuando el mundo nos venga con estos estúpidos argumentos, o muy intelectuales argumentos, podremos contestar. Y la Biblia nos aconseja, queridos hermanos, que nosotros deberíamos saber cómo contestar a los que nos piden la razón por la fe que tenemos en nosotros. Y no solamente me parece que el Nuevo Testamento nos dice que deberíamos saber cómo contestar a los que nos preguntan, por amor de ellos y por amor nuestro. No sea que después, en este enfrentamiento con el mundo incrédulo, comencemos a decir o pensar, ay, va, si yo no tengo ninguna base para lo que estoy creyendo. Y después se deshincha nuestra fe y nuestra vida cristiana. Pero es que me parece a mí que la palabra de Dios, empleando el concepto que usa Pablo en 2 Corintios 10 y el versículo 5, él habla no solamente de dando contestación y respuesta, sino de algo mucho más agresivo, derribando argumentos. Y todo pensamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, venga, vamos a derribarlos. ¿Y cómo lo vas a hacer, querida hermana? ¿Qué armas tienes tú para derribarlos? Yo quisiera que viéramos algo de estos argumentos y estos grandes castillos que se levantan en contra de nuestra fe. Y a ver qué armamentos vamos a usar, qué armas, queridos hermanos, qué argumentos para derribar estos argumentos y estos pensamientos altivos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Que el Señor nos ayude. Es con este pensamiento que yo me lanzo al estudio de esta noche. Hay algunos que dicen, querido amigo, eso es imposible lo que dice usted. Estamos de acuerdo que sí que vivió una vez en nuestro mundo, en Palestina, un hombre que se llamaba Jesús de Nazaret. Eso estamos de acuerdo. Que era una persona real, histórica, que realmente vivió allí hace 2000 años. Que era una persona, si queréis, muy extraordinaria, que tenía una enseñanza moral que se elevaba por encima de toda la enseñanza de todas las demás religiones y sociedades y filosofías. Y que era una lástima que tuvo que morir, pero todos tenemos que morir, que todavía viven sus ideales, gracias a Dios que algo hay, que todavía perdura. Pero ese hombre murió y ha pasado la historia, como todo hombre que muere pasa la historia, y esto nos pasa a todos nosotros. Han habido muchos grandes hombres que han vivido en la historia de nuestro mundo y han muerto. Mientras vivían hicieron grandes cosas o malas cosas. Pero han muerto y han pasado la historia y es inútil hablar de segunda venida de Jesús y eso no pasa. En nuestro mundo esa clase de cosas no pasa. Gracias a Dios, diría. Hemos tenido nuestros Nabucodonosores y nuestros Alejandro Magnos y nuestros Julio Césares y todos los demás Césares. Y hemos tenido a Napoleón y hemos tenido a Hitler y hemos tenido a Stalin. Grandes hombres, grandes proezas, grande gloria según ellos. Menos mal que murieron por fin y pasaron la historia. Y todo el mundo decía, uff, menos mal. Y si tú quieres encontrarle a Napoleón, tienes que ir a coger un libro de historia, sacarle el polvo, abrir y leer de Napoleón. Bueno, a Napoleón ha pasado la historia. Menos mal, porque sembró los campos de Europa como consecuencia de sus ideas y conceptos de grandeza, sembró los campos de batalla de Europa con miles y miles y miles de cuerpos mutilados de jóvenes de todos los países de Europa, y en España también. ¿Sabéis algo de las guerras napoleónicas en España, no? Si no, leerlo es horrible. Uf, vaya tío que era Napoleón, menos mal que ha muerto. Y ha pasado la historia. Y si yo dijera, señores, un día va a aparecer Napoleón con sus ejércitos andando por las calles de, ¿cómo se llama esto?, de Hospitalet, dirían, este hombre está tonto, ha pasado la historia, vendrá otro, a lo mejor peor que él, pero él ha pasado la historia. Y menos mal que todos los demás que vengan también pasarán un día la historia. Lo malo es que a lo mejor pasarán a la historia después de pasar nosotros y no antes. Y Jesús ha pasado la historia. Ah, pero es cierto que ha pasado la historia, es por esto que yo os he leído la primera parte del capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, donde Lucas dice, el primer tratado, Teófilo, ¿te acuerdas? Yo te escribí el Evangelio según San Lucas, y ahora te voy a escribir este segundo tratado, y tiene que ver con todo lo que, en fin, Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue matado en la cruz del Calvario, enterrado y pasado la historia, ¿verdad? No, un momento no, ni mucho menos. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó. Teófilo, ¿estás escuchando? ¡Vivo! ¡Vivo! Con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Yo lo que os quiero hacer ver, queridos hermanos, aquí en el principio de nuestro estudio en esta noche, que el cristianismo bíblico, nuestro auténtico real, es una cosa que tiene evidencias históricas. Estoy un poco cansado de ideas que uno oye por allí, un poco, dando a entender que, oye, un momento, yo creo por la simple fe. Y con los ojos cerrados, y creo porque hay que creer, y nada más. Y así creen los mormones y los testigos de Jehová y los hindúes y todo el mundo. El cristianismo auténtico tiene evidencias, señores. La Biblia no nos pide creer cosas que no son auténticas y reales. Y el apóstol San Lucas aquí está diciendo, señores, hay evidencias. Yo soy un historiador, dice Lucas. ¿Te acuerdas, Teófilo, en mi primer tratado, en los primeros versículos del capítulo 1 de San Lucas? Te dije que todas estas cosas que yo te he estado hablando o escribiendo acerca de Jesús de Nazaret, de su nacimiento virginal, de su crecimiento como niño, de su ministerio público, de su vida, de su crucifixión, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión al cielo, yo he ido como historiador a las fuentes de todas estas cosas y he averiguado que esto ha pasado literalmente, todo lo que yo estoy diciendo. No es cuento chino, no es invento, no es historia. El cristianismo no es un compendio de mitos o de cuentos de Caperucita Roja. Los escritores del Nuevo Testamento aseveran solemnemente que Cristo resucitó y que hay pruebas, evidencias históricas y reales de la resurrección del Señor Jesucristo. Vamos a estar hablando en las conferencias de mayo sobre la resurrección del Señor Jesucristo y vais a ver que hay evidencias, queridos hermanos. Mateo presenta sus evidencias, Marcos presenta sus evidencias, Lucas presenta sus evidencias, Juan presenta sus evidencias, Pablo presenta sus evidencias, 1 Corintios 15, un capítulo muy importante. Y Lucas está hablando de las pruebas y las evidencias también. Y está diciendo, señores, hay evidencias de que es muy sorprendente, esto no se ha visto nunca así, de esta manera, en la historia humana, pero nosotros tenemos las evidencias de la realidad del Señor, de la resurrección del Señor Jesucristo. Y esto, como veis, es el clímax, el primer gran sermón en el día de Pentecostés. Queridos amigos, no hubiese habido sermón en el día de Pentecostés si Jesús no hubiese resucitado. No hubiese habido nada que predicar. Y el clímax del primer sermón es que a este Cristo, quien vosotros crucificasteis, Dios le ha resucitado. Y no solamente ha resucitado, ha ascendido al cielo, está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, hasta el día que Dios proceda adelante con su programa profético, según todo lo que ha dicho en el Antiguo Testamento por boca de sus santos profetas, que han estado desde el principio. ¿Os acordáis? Así que el clímax del primer gran sermón, la resurrección del Señor Jesucristo. Y su convencimiento, queridos hermanos, de la segunda venida del Señor Jesucristo está basado sobre esto. Cuando venimos al clímax del segundo gran sermón, es que este Jesús va a volver. Y decimos que va a volver y estamos seguros que va a volver, y la base de nuestra seguridad es lo que hemos dicho en el primer sermón, que ha resucitado. Por tanto, no ha pasado la historia. No ha pasado la historia. Como Alejandro Magno y Napoleón y todos los demás que he mencionado. ¿Por qué, alguien dirá, y por qué su convencimiento de la segunda venida tiene que ver algo con la resurrección? Por la siguiente razón. La resurrección del Señor Jesucristo, entre otras cosas, confirma dos cosas de suprema importancia que Jesús siempre aseveraba. Escuchad bien. Una de las cosas que Jesús siempre estaba diciendo, y especialmente en el Evangelio según San Juan lo veréis con mucho énfasis. Señores, dice el Señor, una y otra vez, de distintas maneras. No vayan a creer que este mundo es lo único que hay. Más allá de las cortas fronteras de nuestra experiencia y existencia en este mundo, más allá de la muerte, más allá de nuestros pequeños horizontes, más allá de tu historia personal y la mía, y la historia de este mundo, más allá de nuestro tiempo y espacio, hay otro mundo sobrenatural, es el mundo de Dios, y yo he venido de ese mundo. La mayor parte de la gente, aunque era religiosa, no creía eso. Tenéis que pensar que el partido reinante con más poder entre el pueblo de Israel, el sumo sacerdote era uno de ellos, eran saduceos, y ellos no creían que había nada después de la muerte. Creían el refrán popular del día de hoy, muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Lo habéis oído alguna vez? Mucha gente religiosa, oh, sí, muy creyente en Dios. Pero oiga usted, muerto el perro, se acabó la rabia. Eso es una filosofía muy cómoda. Para algunos, parece ser. Claro, si es verdad que muerto el perro se acabó la rabia y tú no eres más que eso, bueno, que no eres más que polvo, pues entonces la vida humana no es más que una vida animal. Y así vive la gente, como animales y peores. El Señor Jesucristo decía que hay otro mundo más allá de las cortas fronteras. Los teólogos decían que nada, este hombre está chiflado, no sabe nada. Además, ¿qué va a saber él? Que ha venido en una calleja y una carpintería. ¿Qué un carpintero nos va a hablar a nosotros? Madre mía, pero ¿cómo es que no se le cae la cara de vergüenza? Y hablarnos de otros mundos allí, él que sabe. Y cuando le vieron morir en la cruz del Calvario, dijeron, este se acabó, todas sus pretensiones e ideas tan grandes y todos los humos que se le han subido a la cabeza. Señores, cuando Jesús resucita de los muertos, ¿qué es lo que implica? ¿Que muerto el perro se acabó la rabia? No, señores, ese sí que murió y ahora ha vuelto. Entonces sí que hay algo después de la muerte. Entonces la frontera última, el cementerio, no es el final. Entonces será verdad que hay otro mundo sobrenatural más allá de las cortas fronteras de nuestra vida y experiencia. Jesús también no solamente decía eso, sino que él decía que él era el eterno preexistente hijo de Dios, del Dios de ese mundo sobrenatural, venido de allí afuera a este mundo. Mirar cómo lo enfatiza en San Juan. Yo no he comenzado mi vida aquí abajo como vosotros. Yo vengo de allí, vengo de ese mundo que sí que está. Y no he venido como un turista para ver cómo se vive en el planeta Tierra y después irme a Marte para ver cómo viven los martianos. He venido para hacerme yo personalmente responsable de todo el pecado de todo el mundo delante de Dios y ofrecer mi vida en la cruz del Calvario en expiación por el pecado del mundo y después resucitar y volver a la diestra de la majestad en las alturas hasta que llegue el momento en el programa de Dios cuando volveré otra vez. Y los líderes de Israel decían, esto es mentira, además es blasfemia. No hay ningún mundo allí afuera y él no es el eterno Hijo de Dios tampoco. Y le clavaron la cruz al Calvario. Pero cuando resucitó, queridos amigos, la resurrección del Señor Jesucristo afirma las dos cosas. Hay un mundo sobrenatural allí afuera. Y Él es el eterno y divino y preexistente Hijo de Dios venido de ese mundo. Ahora escuchad bien lo que voy a decir. Por lo tanto, en el caso de Jesús, diferente al caso de cualquier otro hombre o mujer que jamás ha vivido en la historia de nuestro mundo, Él no es que haya nacido y pasado la historia como pasa con todos los demás. En su caso es que vino a nuestro mundo desde afuera, vino a nuestro mundo. Pasó 33 años aquí en nuestro mundo, murió en la cruz del Calvario, resucitó y volvió allí arriba de donde había venido, ese mundo eternal que no tiene compás de tiempo o de espacio. En el caso de Jesús, entonces, no es que ha pasado la historia, ha pasado una vez por la historia. Se introdujo, pasó por nuestra historia y volvió. Y señores, si lo hizo una vez, ¿por qué no lo va a hacer otra vez? Si Jesús es el Hijo de Dios, y si esta es la realidad de las cosas, ¿y qué es lo que a mí me afirma que esto sí que es la realidad? La resurrección de Cristo. ¿Y hay pruebas? Sí, señor, hay pruebas. Y las vamos a ver en las conferencias de mayo, si Dios quiere. Esto es un poco de propaganda para las conferencias de mayo. ¿Pensáis estar en las conferencias de mayo? Y los de Corbera también. Estupendo. Que nos han estado ayudando todas estas noches. Vale, estupendo. Muy bien. Y entonces, yo vuelvo a decir lo que dije antes. Señores, nosotros estamos viviendo en un momento muy interesante de la historia. Hemos visto el fenómeno de alguien que ha venido de afuera. Él decía que había venido de afuera. Que había un afuera de donde podía venir. Y que él volvía. Y la gente que decía que no, que narices, que naranjitas de la China y todas las demás cosas, que esto no es verdad. Y resucitó. Y nosotros vivimos en un momento histórico singular, que tenemos las evidencias. Y lo hizo una vez dejó la gloria de la majestad en las alturas y se introdujo en nuestro mundo para efectuar la primera fase del programa de Dios. ¡Y se fue! ¿Y quién me dice a mí que no lo va a hacer la segunda vez? Vamos, no me hagas reír. Nosotros en Panjón cantamos un corito, un himno, mejor dicho, que dice como su coro, porque con las nubes del cielo volverá y no existe nada que lo detendrá. Bajará de los cielos con gloria y poder y aquí el Señor reinará. Y a ver quién es el guapo que lo va a impedir. A ver, ¿dónde? Y nuestra confianza está basada sobre la realidad de la segunda venida del Señor Jesucristo. Bueno, segundo argumento. Hay muchos teólogos modernos que, influenciados por la ciencia, como yo dije antes, de la escuela liberal, enseñan... No, pero lo que pasa, querido amigo, es que, en fin, no todo en la Biblia se puede tomar de una forma literal. Y esto pasa con la segunda venida del Señor Jesucristo. La segunda venida del Señor Jesucristo y las cosas que la Biblia dice en cuanto a la segunda venida no se les puede tomar de una forma literal. Son lo que llaman ellos mitos. Ahora lo que hay que entender, para entender por dónde vamos a pisar, es que mitos, en la terminología teológica de esta gente, no quiere decir mentira, para ellos por lo menos, aunque, aunque se reduce en mentira. Pero ellos dicen, no, no es mito, quiere decir que es una manera que la Biblia usa, una manera, digamos, simbólica y gráfica de expresar ciertas grandes verdades espirituales que serían muy difíciles de expresar de otra manera. O sea que no hay que tomarlo literalmente, es una forma de expresar una idea un poco abstracta y lo expresan de esta manera. Pero que no hay que tomarlo literalmente. Entonces, ¿cuáles son las ideas que expresan o que estas palabras sobre la segunda venida del Señor Jesucristo? Bueno, algunos dicen, mira, lo que quiere decir es que Jesús viene cuando alguien abraza el cristianismo. Jesús viene a su vida, a su experiencia, a su conocimiento, a su experiencia. Jesús viene cuando te conviertes. Y claro, hasta cierto modo de hablar, tenemos que decir, es verdad. Jesús vive en mi corazón, ha venido a vivir en mi corazón. Ah, pues a lo mejor tienen razón. Eso es lo que significa la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí perdiendo el tiempo? Vamos a ir a casa. Otros dicen, mira, y Jesús viene también cuando el creyente muere. De alguna manera el Señor viene a buscarle y ayudarle. Y el creyente a lo mejor dice, pues, bonito pensamiento, y a lo mejor es verdad. Hay un salmo que dice que aunque ande en sombra de valle de muerte, tú estarás conmigo. A lo mejor de una forma muy especial el Señor se acerca cuando nosotros tenemos que andar por el valle de sombra de muerte. Bonito, bonito, sí. A lo mejor es esto. Otros dicen con frases más rimbombantes, el Señor viene en los grandes acontecimientos de la historia. ¡Oh! Yo no sé quién entiende eso. En fin, suena muy, muy, muy rimbombante y altisonante, yo no sé qué, yo no sé cuántos. El Señor viene en los grandes acontecimientos de la vida. Bueno, yo sé que el Señor vino en el acontecimiento más grande de la vida que ha habido hasta ahora, y es que cuando Él vino, eso sí que fue un acontecimiento grande, tan grande, que partió la historia en dos, y hemos comenzado a contar de nuevo, ¿verdad? 1992 no es lo que ha durado el mundo, es lo que llevamos a historia desde que nació Jesús en Belén de Judea. Eso sí que fue un acontecimiento grande. Pero lo demás, ¿qué? Viene en los grandes, plural, acontecimientos de la historia. ¿Es lo que significa esto? ¿Qué es lo que diremos? Habrá que decir enseguida que sí que es verdad que Jesús viene en tu corazón, en tu vida, en tu experiencia, cuando te conviertes, si es que te conviertes de verdad. Habría que decir que tal vez es también verdad que el Señor viene, y seguramente que sí, de una forma especial para ayudarnos en el trance difícil del momento de la muerte, seguramente que sí. Pero señores, las escrituras que hablan de la segunda venida de Jesucristo, que hemos estado considerando en estos días atrás, y las frases y las expresiones que usa la palabra de Dios, no se pueden aplicar a la conversión ni a la muerte. Eso es tergiversar el sentido natural de las palabras. Por ejemplo, nosotros hemos visto ayer o el primer día, estábamos viendo lo que aquí hay en Hechos capítulo 1, cuando el Señor sube del monte de los Olivos, hay allí dos ángeles que dicen, varones israelitas, ¿por qué, galileos, por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Una persona real, auténtica, no un espíritu, huesos y carne delante de ellos, que ellos habían convivido con él y comido con él recientemente. Allí, sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén, en la parte oriental, subiendo delante de sus ojos, viéndolo ellos, después recogido por las nubes, y los ángeles que dicen, este mismo Jesús, así vendrá, como vosotros le habéis visto ir tomado de vuestra vista al cielo. Hay una profecía en el libro de Zacarías, el capítulo 14, que dice que el Señor en su segunda venida vendrá y posarán sus pies sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén, en la parte oriental, y está allí hasta el día de hoy, yo lo he visto, y algunos de vosotros también. Y el Nuevo Testamento nos añade que vendrá con las nubes, señores, y todo ojo le verá, Oye, un momento. Cuando tú te convertiste, ¿le viste al Señor con tus ojos viniendo con nubes y posando con sus pies sobre el monte de los olivos? ¿Eso lo viste tú? No, Señor, porque eso no ha ocurrido todavía. Ese pasaje y esos pasajes están hablando de otra cosa muy diferente. No confundamos los términos. Estábamos viendo ayer también que Primera Tesalonicenses dice que cuando el Señor Jesucristo venga para arrebatar a su iglesia, será con voz de arcángel, con trompeta de Dios. En un momento. Oye, tú cuando te convertiste, querido amigo, querida hermana, oíste la voz del arcángel y la trompeta de Dios y fuiste arrebatada para encontrarte personalmente con el Señor en el aire. ¿Eso fue tu conversión? No, Señor. ¿Verdad que no? ¿Cómo se puede confundir los términos? Es obvio que lo que dice la palabra de Dios, si lo vamos a dar algún sentido auténtico, si vamos a dar a palabras el sentido que tienen, sin tergiversar las cosas, que esto está hablando de una cosa muy diferente, y no caigamos en esa trampa. Si no, ya no se puede entender nada de la literatura, ni de la Biblia, de ninguna literatura, porque todo se cambia, todo se tergiversa. El sentido normal, usual y literal de palabras, ya no se puede uno fiar ni de eso. Como dice el apóstol Pedro, hay algunos que tuercen estas cosas, los indoctos, para su condenación. Cuidado. ¿Qué diremos de los grandes acontecimientos de la historia, queridos amigos? Que Jesús viene en los grandes acontecimientos de la historia. Yo muchas veces he comentado que yo, por la edad que tengo, y otros muchos que están aquí, aunque vosotros os acordáis más, los de más edad, os acordáis más de la Guerra Civil Española, ¿verdad? Yo no estaba aquí, pero estaba en Inglaterra cuando la guerra, Segunda Guerra Mundial, que eso sí que era una guerra. Millones de seres humanos al final de esa guerra quedaron eliminados totalmente, y la mayoría de las grandes ciudades de Europa hechas un montón de escombros. Eso fue el resultado de 4 o 5 años de lucha terrible contra los nazis, Hitler y toda esa gentuza aquellos tiempos. ¿Y quién se puede olvidar, si uno no lo ha visto nunca en los reportajes que ponen algunas veces en la televisión o en los muchos libros que se han leído y se han escrito, los terribles acontecimientos de lo que se llama el Holocausto, cuando 6 millones de judíos, y muchos que no eran judíos también, pero especialmente los judíos, eran puestos metidos en las cámaras de gas a punta de bayoneta y con terribles aflicciones, y muchos de ellos clamando a Dios y a su Mesías que viniese para buscarles y ayudarles en el momento cruento de su sufrimiento. Yo he leído libros que algunas veces he tenido que dejarlos porque no podía seguir adelante, imaginando la escena y diciendo, madre mía, si yo hubiera estado allí, ¿qué? Y mis hijos y mi familia y mi esposa, que mi esposa por poco estaba allí también. Su madre murió en los campos esos, en Riga, en la cámara de gas, y ella, porque fue sacada a los 7 años a Inglaterra, lo escapó, pero una hermana suya sí que murió allí con su madre. Y clamando a su Mesías, y vamos a decir al pueblo judío, eso sí que fue uno de los más grandes acontecimientos de la historia. Y ves cómo Jesús vino en ese gran acontecimiento de la historia, queridos amigos. Jesús vino. ¿El Mesías vino así? Pues lo único que se puede decir entonces es que más bien, más le hubiera valido quedarse donde estaba, porque poco hizo cuando vino. Señores, el Señor no vino en ese momento. Cuando venga, será otra canción. Si vamos a tomar en serio lo que dice la palabra de Dios, cuando venga, amigos míos, el terrible régimen de la bestia y las bestialidades de la bestia, que serán peores de los tiempos de Hitler, si lo podéis imaginar. Cuando el Señor venga, será otra canción, queridos amigos. No vayamos a devaluar los grandes y gloriosos conceptos bíblicos con estas estúpidas ideas que Jesús ha venido en los grandes momentos y acontecimientos de la historia. Eso no es cierto. Y eso es devaluar toda la gloria de los conceptos de Dios y tirarlo por tierra. La segunda venida del Señor Jesucristo, queridos amigos, no es un mito. Además, Pedro lo dice específicamente. No sé si lo habéis leído algunas veces. Pedro lo dice específicamente en ese pasaje que ya hemos mencionado un día. Segunda de Pedro, capítulo 1 y el versículo 16. No os hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, que la palabra es mitos. No, Señor, esto no son mitos. Nosotros estuvimos con Él en el Monte Santo. Vimos su gloria y su majestad. Oímos la voz. Presenciamos estos actos que nos han hablado de la realidad de estas cosas. Y en vista de esto, os hablamos de realidades palpables, históricas y literales. No son mitos, señores. Son realidades. Jesús, este mismo Jesús, va a volver por los cielos de la misma manera. No un fantasma, no un mito, no una leyenda, no una idea teológica. Este mismo Jesús. Otros dicen, este es el tercer argumento, que esta noción que Jesús es el Mesías y que va a volver la segunda vez a este mundo para establecer su reino, es realmente el invento de la iglesia y de los apóstoles, que eran pescadores ignorantes, la mayoría de ellos, y que fundaron el cristianismo. Y lo que pasa es que, claro, ellos al principio pensaban que Jesús era el Mesías. ¡Oh! Y todos fueron detrás de él con mucha ilusión. Y como era gente ignorante, habían leído el Antiguo Testamento y lo habían tomado todo literalmente, que no se puede hacer, hay que desmitificarlo todo. Y Jesús, que era un pueblerino, y Pedro, y Mateo y los demás, que eran pueblerinos, pescadores, que iban a saber ellos de cómo traducir o interpretar el Antiguo Testamento. Y leen todo eso, y se imaginan que eso todo hay que tomarlo literalmente, y se le meten en la cabeza de Jesús que él es el Mesías, y los demás que es verdad, y entonces con mucha pompa y ceremonia, pero por fin, cuando llega la hora de la verdad, y se enfrenta con el poderío de Roma y con el poderío de la iglesia con la cual hemos topado, bueno, no la iglesia, pero en fin, ya me entendéis, la iglesia de aquellos tiempos. Nada pudieron, y todas sus esperanzas e ilusiones se cayeron por los suelos. Y claro, los discípulos quedaron totalmente desilusionados y derrotados, pero cuando recobraron un poco el ánimo y pensaron de lo que ellos podrían hacer, inventaron la historia de la resurrección e inventaron la historia de la segunda venida para salir del paso y montar su religión y explicarlo todo. Qué bonito, ¿verdad? ¿Eso lo crees tú? No. Eso, como dije el otro día, no lo creen ni los cocodrilos. Pero por eso, queridos amigos, os hablé el primer día del Salmo 110. ¿Cuán importante es el Salmo 110? Es que centenares de años antes de la venida del Señor Jesucristo, centenares de años antes de nacer Pedro y Mateo y los demás, centenares de años antes aún de ser ellos programados en la mente de nadie, Dios, por medio de sus profetas, decía: el Mesías va a venir y os voy a perfilar no solamente la identidad del Mesías, el divino Hijo de Dios, sino su programa, señores, va a venir su encarnación, va a vivir aquí, va a ser muerto, va a resucitar, va a ascender otra vez al cielo, va a ser coronado con gloria y honra a la diestra de la majestad en las alturas, allí va a estar por un tiempo indeterminado, hasta que, y volverá, para el establecimiento del reino de Dios, en toda su grandeza y gloria. El programa estaba perfilado en el Antiguo Testamento, y el domingo que viene, si tenemos tiempo, por la mañana os hablaré de otras cosas que salen del Antiguo Testamento también, aparte del Salmo 110, que indican que Dios ya en el Antiguo Testamento, por medio de sus profetas y por medio de las fiestas de Israel, estaba plasmando la idea, el programa, gráficamente allí, en la celebración de las grandes fiestas de Israel, que el Mesías vendría no una vez, sino dos veces. Así que esto no es un invento de los apóstoles, queridos hermanos. Esto es parte del deliberado, determinado consejo y providencia de Dios. Esto es el plan de Dios, perfilado desde la eternidad,
escrito por los profetas de Dios centenares de años antes. Y la realidad de la cosa es esta. Que no que después los apóstoles se animaron otra vez y dijeron, bueno, ¿cómo vamos a salvar un poco esta situación? Pues vamos a inventar la historia de la resurrección y vamos a inventar entonces la historia y la idea de que va a volver la segunda vez, y la segunda vez lo hará todo lo que tenía que haber hecho la primera vez, pero no lo hizo. No es cierto. Lo que es cierto es que los discípulos quedaron desmoralizados totalmente. Y lo que es cierto es que tú y yo no hubiéramos oído nunca hablar de cristianismo ni nada si no hubiese ocurrido una cosa. Jesús resucitó. Y a la luz de la resurrección del Señor Jesucristo, que al principio ni ellos podían creerlo, y después con la venida del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, comenzaron a ver en las Escrituras lo que no habían visto antes, especialmente como resultado, tal vez comenzando con esa célebre ocasión cuando los dos en el camino de Emaús tuvieron, madre mía, un estudio bíblico como nunca habían tenido en la vida. Necios y tardos de corazón. Y este pasaje aquí no lo habéis visto nunca. Y este pasaje aquí no lo habéis notado. Y este pasaje aquí. Porque comenzando en Moisés, y yendo por todos los profetas, y en todos los escritos, las tres partes principales del canon del Antiguo Testamento, ese personaje que andaba con ellos, que ellos no sabían quién era, les enseñaba en todo el Antiguo Testamento que era necesario. Esto es parte del programa, amigos. Y la resurrección, parte del programa. Y mi ascensión al cielo y segunda venida, parte del programa. Y a la luz de todo esto, y con la ayuda del Espíritu Santo que vino para alumbrarlo todo más, comenzaron a ver con nitidez que todo esto estaba aquí, parte del plan, parte del programa de Dios. Y por último, el cuarto argumento, que es más bien el argumento de la gente, de la masa, del vulgo, de todo el mundo casi. Ah, eso no se puede creer, dice la gente. Eso no se puede creer. Eso es increíble. ¿Lo habéis oído alguna vez? Eso y otras muchas cosas. Eso es increíble. O sea, el problema de la incredulidad, que es el problema que tenemos a nuestro alrededor. Digas lo que digas, dicen, no se puede creer esas cosas. Y además la vasta mayoría de la gente no lo cree. Y los que lo creen, según nos solían decir a nosotros en nuestros tiempos en Valladolid, en Castilla, donde éramos mucho menos creyentes que aquí en Barcelona, es que ustedes son cuatro pelagatos, y cuatro pelagatos, bien, y nosotros montones. Y eso no lo cree nadie, eso no lo cree nadie. ¿Y cómo van a tener razón ustedes que son cuatro pelagatos cuando la vasta mayoría de la gente no lo cree? Y hay personas así, queridos hermanos, tenemos que tenerlo en cuenta. El corazón humano es tan retorcido por el pecado y tan perverso y tan incrédulo delante de Dios que aunque les presentes con las mejores evidencias que hay, todavía dirán, eso no se puede creer. Yo he comentado muchas veces, no sé si lo habéis oído, en los tiempos de Toro, cuando andábamos por los pueblos, yo recuerdo haber llegado a un pueblecito aisladísimo allí en Castilla, de no sé dónde ahora. Pueblecito de estos que te da la impresión que allí no ha entrado todavía la civilización, hasta que no ves que encima de las casas tienen unas antenas de televisión que digo, uy, por lo menos la televisión ha llegado. Y yo recuerdo una casita que no era gran cosa, pero tenía una antena de televisión que yo nunca había visto una antena tan grande en toda mi vida. Subía metros y metros, casi había que sacar los prismáticos para ver dónde terminaba. Y salió de esa casa una señora y comenzamos a hablar con la señora, o un señor, yo no sé si era señor o señora ahora, quedé yo tan sorprendido que no pude distinguir. No creía ni siquiera que los americanos habían llegado a la luna. Yo dije, pero señora, yo veo que usted tiene un televisor allá adentro, ¿no es cierto? Sí, señor, yo tengo televisor. ¿No lo ha visto usted en la televisor? Sí, pero eso ha sido todo un montaje, eso es mentira. ¿No lo ha leído usted en la prensa? Sí, sí, pero eso es todo mentira también, todo eso es montaje. Pero oiga usted, pero todo el mundo, si eso hubiese sido una mentira, alguien lo hubiera dicho y nadie lo ha dicho. No, pero no se puede creer esas cosas, eso es imposible. Yo lo he visto, pero eso yo no lo creo. Yo pensé, madre mía, si una mujer que ha visto la evidencia delante de sus ojos de hombres que han pisado la luna y no lo cree, ¿cómo va a creer si yo le hablo de un Dios que ha venido a pisar nuestro planeta Tierra y lo va a pisar otra vez? Ni con la mejor evidencia lo creen. El problema de la incredulidad, y es muy serio esto, ¿eh? Y esto se demuestra en muchas maneras, yo no sé si os dais cuenta. La incredulidad de la gente. Yo he conocido a jóvenes que se han convertido, y seguramente vosotros también, porque vivís más tiempo en España que yo. Pero yo lo he encontrado vez tras vez y me he quedado de piedra. Chico, yo recuerdo en Valladolid un muchacho que vino a hablar con nosotros, se había convertido, y sus padres estaban contra él, como si fuera él un demonio encarnado. Mira, muchacho, pero tus padres son muy católicos. ¿Qué va? Pero basta que yo me haya hecho protestante, ahora sí, muy católicos y muy... yo no sé qué. Y hablando yo le dije, mire, me han dicho en alguna ocasión que hay padres que preferirían que sus hijos, que su hijo, por ejemplo, volviera al mundo a vivir incluso con prostitutas antes. Dice, exactamente, mis padres son así. Prefieren que yo vuelva a la discoteca, a las mujeres y a la mala vida. No lo soportan. Y a pesar del hecho, queridos amigos, que ven la evidencia de una vida cambiada, de un muchacho que ahora entra en su casa a horas decentes, de un muchacho que ahora tiene una relación buena con sus padres, que es humilde, que es cariñoso, que les atiende, que ha cambiado, que les favorece, y con esas evidencias no lo quieren ver ni aceptar. Eso sí que es terrible, queridos amigos. Así de torcido es el corazón humano. Pura incredulidad. Digas lo que digas, presentes las evidencias que presentes, aunque lo vean delante de sus ojos, no lo van a creer. Esto es lo que ha hecho el pecado en el corazón humano. Y es muy serio esto, queridos hermanos, porque Pablo dice en 2 Tesalonicenses 2 y el versículo 10, que a esta gente, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos serán envueltos un día en un poder engañoso para creer la mentira del hombre de pecado y ser destruido con el hombre de pecado y todo su régimen. Eso sí que es serio, ¿eh? En el día cuando el Señor Jesucristo venga con sus ángeles, con poder, con llama de fuego, para dar retribución a todos los que fueron bandidos. Mira, no quisieron creer ni obedecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si os dais cuenta, y si alguien aquí en esta noche que no es del Señor todavía, mira, el no creer en Dios y en su Hijo y en su Evangelio y en su palabra, es la ofensa más grande que hay. Es el ser humano que es una pequeña hormiga en este pequeño planeta Tierra, en medio de las inmensidades de esta vasta creación, que somos menos que hormigas, que nos estamos poniendo de pie diciendo, Dios, no te creo. ¡Que no te creo! Ya puedes decir lo que quieras. ¡Sigue, sigue! ¡Dilo todo! ¡Y no te creo! ¿Tú puedes imaginar lo que es eso? Una ofensa contra la dignidad de Dios. Mira, tú quedarías bastante ofendido si alguien te dijera di todo lo que quieras. ¡Ya no te creo! ¡Eres un mentiroso! Una bofetada. Perdería la noción de que fuera creyente por unos momentos. Después diría, perdón, pero te he dado la oportunidad. Es muy serio, querida. La incredulidad es la cosa más seria que existe. Yo no soy fornicario, ni adúltero, ni he robado nunca a nadie. Soy una persona ejemplar. Pero no te creo, Dios, no te creo. Cállate la boca. Y así, miles y millones. Sí, Dios no va a ser burlado. Existe un fenómeno curioso también en esto de la incredulidad. La gente se refugia en este concepto de que somos millones que no lo creemos. Son cuatro pelagatos los que lo creen. Por lo tanto, como somos la mayoría, no va a ocurrir. Como si pudieras decirle a Dios, ves Dios, mira, como algunas veces en el Parlamento inglés, si no están de acuerdo con algo que hace el Parlamento, se eleva una petición. Cuantas más firmas, más presión hace sobre el gobierno para que cambie de estrategia. Mire Dios, de 5.000 millones de personas en el planeta Tierra, todos menos 4 pelagatos no lo queremos. Te torcemos el brazo. No, Señor. Vano pensamiento. Dios no cambia sus propósitos para nadie. Para nadie. Aunque llegara el día en que todos los habitantes del planeta Tierra no creyesen, Dios sigue adelante. Lo mejor que tú puedes hacer, por lo tanto, querido amigo, es creer, ponerte de parte de Dios, porque Él va adelante. Caiga quien caiga, Él va adelante. ¿Y tú quién eres para resistirle? ¿Sabes que no lo creyeron la primera vez? Eso os lo dije, ¿verdad? Eso no lo creía la mayor parte de la gente. Tanto no lo creían que aún los grandes teólogos, cuando Herodes les llamó al palacio, mira que hay unas indicaciones aquí, han venido estos hombres siguiendo una estrella, algo ha pasado. ¿Dónde dice la Biblia que, ellos buscaron? Ah, el texto, Miqueas, sí, en Belén de Judea. ¿Vamos a ir? ¿Qué vamos a ir? No lo creyeron. Se fueron al templo a seguir adelante con sus sacrificios y con sus oraciones a Dios. Y su Dios estaba allí en Belén de Judea. Y ni siquiera fueron a verlo. ¿Que lo creían? No lo creían. Y la gente sí, en las sinagogas se leían cada sábado las profecías y la gente bostezaba y de, solo hemos oído 50.000 veces. ¿Cuándo va a terminar este hombre? Que ya es hora. Tenemos que volver a casa a ver el partido de fútbol entre Tel Aviv y Jerusalén. Por favor, vaya. Pocas personas que lo creían. Había un par de viejos, pero son viejos. Viejas, son carrozas. Ana y Simeón, si ya están casi en el sepulcro. Van cada día al templo diciendo, ¿habrá venido? ¿Hoy? No. Pobre Ana ya casi no podía con su reuma, pero subía todavía, ¿habrá venido hoy? ¿Hoy? No. ¿Otro día habrá venido? No. Pero un día fueron y había llegado. Y tal vez solamente 2 o 3 o 4, un puñado de gente en todo el planeta Tierra lo creía. Y la vasta mayoría no lo creía. Y vino. Y el pobre Simeón, con el niño en sus brazos, diciendo ya, yo puedo morir. Mis ojos han visto tu salvación. Era viejo, había tenido que esperar muchos años. Vino. El Señor Jesucristo en una ocasión dice, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿habrá fe en la tierra? ¿Habrá? ¿Entre el pueblo evangélico habrá fe? A lo mejor no, pero viene igual. Viene igual. No solamente que no lo creían, queridos hermanos, sino que lucharon en contra de ello. ¿Os dais cuenta? Herodes dice, ¿qué habéis dicho? ¿Que hay un rey nacido en mis territorios? Aquí no va a haber dos reyes. ¡Fuera con el ejército! ¡Venga! Desenvainar las espadas y adelante. Y asesinar todas esas criaturas que hay en toda esa zona de Palestina. ¡Que no quede nadie! Luchó contra la venida del Mesías. Y asesinó a yo no sé cuántos centenares de niños. Vaya matanza, asesinato. Vaya crimen. Para añadir a los crímenes que ya había manchado las manos de ese vil hombre. ¿Dónde estará Herodes hoy? Y otros muchos como él. Y otros muchos que nunca mancharon sus manos con sangre. Pero simplemente le dijeron a Dios. Perdona Dios, pero no te creo, ni te quiero. Vete a tu casa y yo a la mía. Solemne eso, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que en la segunda venida del Señor Jesucristo van a luchar contra Él. Yo no sé si lo sabéis. Salmo 2, Apocalipsis 9, 19. ¿Por qué se amotinan las gentes si los pueblos piensan cosas vanas? Se reúnen los reyes y los príncipes y los grandes y los pueblos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, no, 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 no. Léelo en Apocalipsis 19. Y en el Salmo 2 se leen algunas de las frases, palabras más solemnes, más escalofriantes de toda la Biblia. El que se sienta en los cielos se reirá de ellos. Porque yo he puesto en mis propósitos eternos a mí, Cristo, sobre Sion, monte de mi santidad. Pídeme y yo te daré las naciones y los vas a regir con vara de hierro y los quebrantarás como vasija de alfarero. Porque con la gloria del Padre volverá y no hay nada ni nadie que lo detendrá. Y si hay alguien aquí que no está listo todavía para encontrarse con la gloria del Señor en su venida, yo te aconsejo que lo hagas esta noche. Todo aquí te favorece. Muchas personas que lo han hecho, que te pueden compartir experiencias contigo, que pueden orar contigo, que pueden ayudarte. Yo, otras muchas personas aquí. Porque todo esto que hemos estado diciendo es verdad, queridos amigos. Tan verdad como la primera venida es la verdad de la segunda. Perdonad que me haya extendido, pero estas cosas son solemnes. Que el Señor os bendiga, os guarde, os recompense por haber venido, por el esfuerzo, por el tiempo, por la atención y la quietud. Que el Señor haga su bendición rebosar en vuestros corazones. Amén.